COPE Extremadura.
Estar informado.
Extremadura ha activado ya la cuenta atrás para las elecciones. Es sin duda el tema del día aquí en el bar a nivel nacional. Estamos llamados a las urnas el próximo 21 de diciembre y un poco antes, coincidiendo con el cumpleaños de la presidenta María Guardiola, el día 5 comenzará la campaña electoral. Es la primera vez que pasa esto en la región, la primera vez que se adelantan las elecciones, por eso a muchos nos surgen dudas. La primera, ¿qué va a pasar hasta ese 21 de diciembre? ¿Quién asume el cargo? Pues será el propio gobierno de la Junta de Extremadura que va a seguir funcionando con plenitud de funciones hasta ese día. Lo comentaba en COPE Francisco Caro, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas, Opina 360.
El gobierno va a seguir funcionando en plenitud de funciones hasta el día de las elecciones. Es decir, puede seguir adoptando decisiones, el Consejo de Gobierno de la Junta se seguirá reuniendo con normalidad y, por ejemplo, ¿por qué no?, se podría llegar a acuerdos con los sindicatos en las reclamaciones que tienen pendientes.
Ahora bien, como entenderás, el gobierno regional tendrá marcadas unas limitaciones hasta las elecciones.
La única limitación es que no puede inaugurar nada y no puede llevar a cabo campañas informativas o actos en los que se hablen de los logros del gobierno.
Otra cuestión, ¿cómo podría afectar todo esto a los proyectos que están en marcha? Hoy ya se ha disuelto la Asamblea y, como te he contado, la Junta sigue funcionando con cierta normalidad, aunque con restricciones. Nosotros hemos hablado de este tema con José Luis Iniesta, presidente de CIEM.
Y sobre el impacto en proyectos de la región, pues nosotros confiamos en que los proyectos estratégicos para Extremadura pues mantendrán su continuidad durante este periodo de transición y podrán avanzar con un paso firme, y una vez finalizado el proceso electoral, pues nada, desde CIEM seguiremos pues promoviendo ese entorno favorable para las empresas y las personas trabajadoras autónomas, independientemente del contexto electoral. Hay que seguir trabajando.
Parece, con las palabras de Iniesta, que no va a afectar mucho. Esto, como te digo, son algunas claves de estos días que van a ser movidos. Quedan, como sabes, menos de 2 meses para que la región decida, y mientras, nosotros intentaremos explicarte todo lo que está pasando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Miriam Garriga. Vamos ahora con el tiempo. En cuanto al tiempo, las temperaturas continúan en la línea de los últimos días, aunque a partir de mañana la cosa cambia. Una borrasca llega a la región y esta va a provocar lluvias de hasta 100 litros por metro cuadrado. Va a afectar sobre todo a la zona del norte de Cáceres, lo contaba en COPE el meteorólogo Samuel Biener.
El miércoles una borrasca pasará encima de Extremadura y parece que ese día la situación puede ser bastante complicada. Ya para mañana se han activado algunos avisos en el norte de Cáceres, y seguramente los días siguientes veremos algunos más. Más que por intensidad de la lluvia, será sobre todo por los acumulados. Y es bastante probable que en algunas zonas se produzcan algunas crecidas en ríos y gargantas.
Ya sabes, mañana no te olvides el paraguas al salir de casa. Y como te decía al principio, no han pasado ni 24 horas de ese anuncio de adelanto electoral y, como era de esperar, las raciones, valga la redundancia, no se han hecho esperar. Hace tan solo minutos se ha pronunciado el líder de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo, contestando también a un par de preguntas que quizá muchos se han hecho en las últimas horas. La primera, ¿se va a presentar él como candidato? Pues rotundamente sí.
Sí, efectivamente, me voy a presentar como candidato. Hoy, además, la Ejecutiva Regional, por unanimidad, ha pedido la excepcionalidad en las primarias para situaciones como estas. No es la primera vez que existe esa excepcionalidad. Además, ayer hablé con la secretaria de Organización, que me llamó para interesarse por el proceso y trasladarme que, efectivamente, esas excepcionalidades han existido.
La segunda, de la que hemos estado hablando mucho. En teoría se vota el 21 de diciembre y, siguiendo el calendario electoral, tocaría de nuevo en 2027. Ahí, claro, había lío porque en el Estatuto de Autonomía estaba recogido que la legislatura durarían 4 años, que esta se iría a 2030, pero en el reglamento de la Asamblea no. Por eso el Partido Popular intentó reformarlo, pero no pudo porque nadie lo apoyó. En estas, como te digo, los populares han mantenido eso, que el Estatuto de Autonomía prevalece, pero los socialistas no eran muy partidarios. Hoy, por lo que sea, Gallardo les ha dado la razón.
La ley es clara, la ley establece que se adelantan las elecciones. Con esto no solamente se adelantan ahora, sino que se toma una decisión a futuro. Y es que las elecciones en Extremadura ya no van a ir unidas a las elecciones municipales.
Y sobre lo que pasará con su lista, no ha sido muy específico, solo ha indicado que habrá renovación, indicando que ellos tienen un buen banquillo. Por otro lado, parece también que Izquierda Unida y Podemos concurrirán juntos en estas elecciones bajo el nombre de Unidas por Extremadura, la agrupación actual. De hecho, en las últimas horas, su portavoz, Irene de Miguel, se ha pronunciado pidiéndole a Guardiola que dimite tras estas votaciones si no consigue esa mayoría absoluta y está de nuevo obligada a pactar.
Yo creo, sinceramente, que las elecciones anticipadas a la señora Guardiola le van a salir rana. Tiene muchas posibilidades de que no las gane, pero su escenario mejor sería que siguiera gobernando con Vox, con un Vox aún con más fuerza. Si eso sucede, el día 22 de diciembre, el señor Guardiola tiene que dimitir.
Esto decía Irene de Miguel.
Ayudas al autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovables. Si las solicitaste, recuerda estar atento a la notificación de la resolución, ejecutar las inversiones y pedir el pago en el plazo establecido para recibirlo. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Junta de Extremadura.
Elijo sentarme a merendar con mi abuela y escucharla sin prisas. Elijo escuchar historias con quien ha vivido todas. Elijo compartir. Elijo cuidar.
Cofinanciado por el Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y Secretaría General de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura.
Dos y 55 minutos de la tarde continúa la incertidumbre sobre Almaraz. La última autorización de la central nuclear, firmada hace un lustro, fue la definitiva, por lo que las eléctricas propietarias no pueden pedir formalmente su renovación o, lo que es lo mismo, alargar la vida útil de la central. La continuidad de la central dependerá de la voluntad política del Ejecutivo. El propio presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez, ha compartido esta idea durante esta jornada de martes.
Por dos motivos. Primero, por la responsabilidad social y porque se necesita esta energía para mantener la luz encendida en el país, proporcionando un servicio seguro y barato. De ahí que los tres propietarios de la central nuclear le hayamos pedido al gobierno que continúe la central nuclear de Almaraz.
Y no solo lo opina él, también hemos hablado con Alfredo García, quizá te suenes, es un divulgador conocido como operador nuclear.
La orden ministerial de autorización de explotación es la última. Por lo tanto, no se puede realizar una solicitud formal de renovación de licencia. Lo que se puede pedir es una reunión con el Ministerio para poder renegociar ese calendario de cierre y que el Gobierno sea el que revoque esa orden ministerial.
Las compañías parecen estar en un callejón sin salida, en un limbo. Hace unos días mandaron una carta al Ministerio para abrir una negociación, pero no hay movimientos en los últimos días.
De esta forma están un poco en una situación de un limbo, porque si el gobierno no se aviene a reunirse con las eléctricas no pueden solicitar esa renovación formal de la licencia.
El calendario de cierre establece que se apague un primer reactor de Almaraz en 2027. Y hoy arranca la Copa del Rey con su primera eliminatoria y cuatro clubes extremeños. Eliza. Hoy martes a las 8 el cacereño visitará Guadalajara para enfrentarse a un equipo que juega en su liga, en la Primera Federación, y con el que se verá las caras dos veces más en esta temporada. A las 9 de la noche la eliminatoria más atractiva la disputarán el Extremadura y la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio Francisco de la Era. Los azulgranas están muy ilusionados y sueñan con la posibilidad de eliminar al segundo clasificado de la Segunda División Nacional. Mañana miércoles será el turno del Mérida en Navalcarnero y de la Zuaga en casa ante el Leganés. Ambos partidos a las 8 horas. Llegamos así a las 3. Continúas escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.